Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Dirección en Brasil.
Jair Bolsonaro realizó cambios en su gabinete y renovó el Ministerio de Trabajo.
Desconfianza en Irán.
El líder supremo, Ali Jamenei, lamentó las acciones de Estados Unidos sobre el pacto nuclear.
Nueva etapa.
Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú.
Espionaje mundial.
El ministro de Defensa israelí visitó París para discutir el programa Pegasus.
Crisis carcelaria.
Piden al Estado ecuatoriano cumplir el fallo judicial sobre una política integral de rehabilitación.
Salud mental.
La gimnasta estadounidense Simone Biles se retiró de la final individual de los Juegos Olímpicos. Hasta aquí nuestros titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
A cambio.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró al senador Ciro Nogueira como nuevo jefe del Ministerio de la Casa Civil.
El mandatario además creó el nuevo Ministerio del Trabajo y Jubilaciones.
Esta cartera será conducida por Onyx Lorenzoni, quien hasta ahora ocupaba la Secretaría General de la Presidencia.
Bolsonaro justificó la creación del Ministerio del Trabajo para aligerar la estructura del Ministerio de Economía, liderado por Paulo Guedes.
En tanto, Nogueira pertenece al Partido Progresista, una fuerza de centroderecha, ubicada en el espacio denominado Centrao.
Augusto Ruas, doctor en Economía de la Facultad de Campinas, dijo en Órbita que la elección de Nogueira responde al interés de Bolsonaro de fortalecerse en el Congreso.
Ciro Nogueira es presidente del Partido Progresista, que tiene 38 diputados, el tercer escaño más grande del Congreso brasileño, y es el más grande de los partidos que aquí en Brasil llamamos Centrão. Centrão está formado por un grupo de partidos con una agenda política, digamos, bastante flexible. Son partidos que defienden muy pocas pancartas políticas y que negocian el apoyo del Congreso a cambio de posiciones. En las últimas décadas, el Partido Progresista ha sido la base de apoyo de todos los gobiernos. La mejor definición de Ciro Nogueira se puede encontrar en sus recientes pronunciamientos. Hace 3 años defendió públicamente a Lula y dijo que Bolsonaro no podía gobernar el país. Hoy, como si no lo hubiera dicho, se alía con Bolsonaro.
Para Ruas, uno de los principales objetivos del presidente es alejar la posibilidad de que se abra un proceso de impeachment en su contra.
El acercamiento con Ciro Nogueira apunta a asegurar, en primer lugar, que los procesos de juicio político, solicitudes de destitución del presidente, impeachment, no ganen votos para avanzar más en el Congreso. Este es uno de los objetivos más importantes del gobierno Bolsonaro. Permanecer en el escaño presidencial, a pesar de su debilitamiento político, intentar una disputa polarizada con Lula en las próximas elecciones. Pero más allá de eso, la visión del gobierno es que el acercamiento con el Partido Progresista mejora las relaciones con el Senado, donde la Comisión de Investigación Parlamentaria, a la que llamamos CPI, ha ido revelando señales de corrupción en el Ministerio de Salud.
El analista brasileño agregó que la relación con el Senado ha sido la principal deficiencia en la articulación política del gobierno.
Desde la composición de los miembros que integran el CPI hasta la realización de investigaciones, la percepción es de derrota por parte del gobierno. Además del CPI, el gobierno tiene otros problemas cruciales a corto plazo en el Senado. Además de la continuidad de la agenda de privatizaciones, la aprobación del nombramiento de André Mendonça para Supremo Tribunal Federal es una agenda crucial. André Mendonça tiene un perfil muy cuestionado porque en algunas situaciones indica que sus creencias religiosas deben ser parámetros fundamentales para análisis jurídico. Nunca hubo nadie que cuestionara, ni siquiera indirectamente, la idea de un Estado laico en la Suprema Corte Federal Brasileña. Una derrota en este tema no tendría precedentes.
Escuchábamos a Augusto Ruas, doctor en Economía de la Facultad de Campinas en San Pablo.
Pausa y crítica.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, lamentó las acciones obstinadas de Estados Unidos en las negociaciones del pacto nuclear.
Las generaciones futuras deberían usar esta experiencia. Quedó claro en este gobierno que confiar en Occidente no funciona, le indicó el presidente Hassan Rouhani.
Desde el mes de abril, Irán negocia en Viena con las grandes potencias e indirectamente con Washington para restablecer el acuerdo.
Pero el diálogo se ha estancado, al menos hasta que el mandato de Rouhani termine a principios de agosto.
El presidente será sucedido por Ebrahim Raisi, quien ha expresado su intención de regresar al acuerdo nuclear.
El Plan de Acción Integral Conjunto, firmado en 2015 por Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, fue considerado un éxito de Rouhani.
El convenio implicó un levantamiento de sanciones internacionales a Teherán a cambio del compromiso de limitar su programa nuclear.
Pero en 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se retiró del plan e impuso nuevas sanciones a la República Islámica.
En respuesta, el país persa empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del pacto nuclear.
Irán inauguró esta semana un centro nuclear para el uso pacífico de tecnologías en medicina, agricultura e industria.
El gobierno comunicó que este centro además comercializará los logros científicos nacionales en este ámbito energético al extranjero.
Fiesta.
Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú en una ceremonia que coincidió con la celebración del Bicentenario de la Independencia de la Nación Sudamericana.
Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, declaró Castillo al juramentar ante la nueva jefa del Congreso, la opositora María del Carmen Alba.
Del evento participaron el presidente argentino Alberto Fernández, el chileno Sebastián Piñera, el boliviano Luis Arce, el colombiano Iván Duque y el ecuatoriano Guillermo Lasso.
Además fueron parte el rey de España, Felipe VI, el secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, y el exmandatario boliviano Evo Morales.
Castillo toma las riendas de la nación con la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.
El líder de Perú Libre aún no confirmó a todo su gabinete, por lo que la toma de juramento de los ministros se postergó.
Ya como jefe de Estado, Castillo jurará de forma simbólica este 29 de julio en Ayacucho.
El departamento fue escenario de la última gran batalla por la liberación de los territorios de América del Sur del yugo español el 9 de diciembre de 1824.
Al respecto, Sputnik dialogó con el historiador argentino Roberto Colimodio, miembro de la Academia Nacional Sanmartiniana.
El historiador recordó el rol del general José de San Martín en el proceso de independencia de Perú.
San Martín sabe desde siempre que en Lima está el poder y es a donde tiene que apuntar. Inicia una serie de conversaciones con el virrey que no llegan a ningún término, y una vez que el virrey abandona la ciudad el 5 y el 6 o 6 de julio de 1821, San Martín, que ya había intercambiado correspondencia con muchos hombres notables de Lima, prometiéndoles el respeto a la propiedad privada, a la religión y un montón de cosas más. Esto le permite a San Martín, con esta guerra de propaganda que lo hacía a través de proclamas, de imprentas, de bandos, llegar a Lima, como bien te lo puse en el artículo, tratando de hacerlo de incógnito para consensuar lo que sería el traspaso del poder.
El entrevistado rememoró que la independencia se firmó el 15 de julio, pero la proclamación y ceremonias públicas fueron el día 28.
Y como Lima, como capital virreinal, estaba acostumbrada a una serie de ceremoniales, de actos en públicos, en plazas, como hacía para la recepción del virrey o de otra autoridad, San Martín, bastante vivo en este sentido, trata de, a pesar de que no le gustaban las fiestas o la pompa o todo este tipo de cosas, decide que la fecha fuera el 28 de julio, o en varios actos que se hacen en la capital de Lima, en las plazas principales, de la proclamación de la independencia. Y ahí, bueno, es la fecha que conmemoramos hoy, ¿no? 200 años.
San Martín terminó su intervención provisional en Perú en septiembre de 1822, luego de una entrevista en Guayaquil con Simón Bolívar, a quien le cedió la tarea.
La figura de San Martín es importante, sobre todo para la declaración de la independencia, porque él es el quien la impulsa y la exige. O sea, él pone esa condición y si no. Tenemos a las fechas, él el día 12 ingresa ya con su ejército, Lima ya se empieza a recuperar su ritmo habitual, él dispone unas primeras medidas como ser que se respeten a los españoles, que levantar el estado de sitio y que haya actividad comercial y actividad judicial, y llama a una reunión de cabildo para que se firme la independencia. Él es exigente en ese sentido, pone esa condición. Y por eso es fundamental, y por eso después, una vez ya conformada y proclamada la independencia, se le ofrece el cargo de protector del Perú.
Escuchábamos al historiador argentino Roberto Colimodio, miembro de la Academia Nacional Sanmartiniana.
Explicaciones.
El ministro de Defensa de Israel, Bruno Gantz, visitó Francia para discutir el programa de espionaje Pegasus.
El funcionario se reunió en París con su homóloga Florence Parly.
El presidente Emmanuel Macron había sido una de las víctimas de las interceptaciones de gobiernos con el software de la firma israelí NSO.
El líder francés, quien ordenó una investigación en su país sobre el asunto, pidió a Israel una declaración oficial sobre el uso del software.
De acuerdo con una investigación realizada por 17 medios de comunicación, Pegasus ha sido utilizado en todo el mundo.
El programa puede convertir un teléfono móvil en un dispositivo de vigilancia y proporcionar el acceso al micrófono, cámara, mensajes y contactos de la víctima.
Según el informe, en marzo de 2019, el servicio de inteligencia marroquí usó Pegasus para rastrear un teléfono que Macron usaba para comunicarse con periodistas.
Más de 100 franceses, incluidos altos funcionarios del gobierno, periodistas y abogados, habrían sido interceptados.
El grupo NSO negó las acusaciones en su contra y afirmó que el software solo se vendió a agencias de aplicación de la ley y servicios secretos de gobierno.
Para la empresa, el único objetivo era salvar vidas humanas mediante la prevención de delitos y actos de terrorismo.
En tanto, el gobierno de México, otro de los países afectados, entregó a la Fiscalía General 31 contratos firmados con empresas vinculadas con la firma israelí.
Los convenios se validaron entre 2010 y 2012, en los dos últimos años del gobierno de Felipe Calderón, y durante la gestión de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018.
Entre los políticos espiados está el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su familia y dirigentes de su entorno cuando estaban en la oposición.
Grave.
A una semana de la muerte de 22 personas en cárceles de Ecuador, organizaciones piden al Estado cumplir con el fallo judicial sobre una política integral de rehabilitación.
En marzo, la justicia aceptó la acción de protección presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED.
Fue luego de los motines de febrero en tres centros penitenciarios que dejaron un saldo de 79 personas muertas.
Pero hasta el momento ninguna de las medidas de la resolución se cumplieron, manifestó en órbita Pamela Chiriboga, coordinadora del área legal de INRED.
Parte de las medidas de reparación es que se den espacios entre academia, sociedad civil y Estado, sobre todo la presidencia y, digamos, el Servicio Nacional de Atención de Privados de Libertad, para hacer una mesa en conjunto y buscar las mejores soluciones acerca del sistema penitenciario, cómo bajar el hacinamiento, cómo cumplir con los estándares internacionales, cómo mejorar el control dentro de las cárceles, etc. Entonces, ya existe una obligación hacia 8 instituciones públicas en específico a raíz de esta acción de protección. No obstante, nada, ni siquiera las medidas cautelares y tampoco las medidas de reparación integral se han cumplido. Entonces, ya deberían, por obligación constitucional, la presidencia o en general el Estado haberse comunicado con sociedad civil, con academia, para estar en estos espacios y construir soluciones desde otras perspectivas, pero esto no se ha cumplido de ninguna forma.
Para Fausto Corvo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, la rehabilitación era imposible.
Esto debido al hacinamiento, que alcanza 29,4% a nivel general, mientras en algunos centros supera el 150%.
Tras los enfrentamientos del 21 de julio, en las cárceles de Latacunga y Guayaquil, el gobierno declaró el estado de emergencia ya aplicado anteriormente.
En el último, digamos, la Corte Constitucional dijo, ya esto, declarar el estado de excepción ya no es una medida probable. Ya el Estado tiene que empezar a tomar otras medidas, porque el estado de excepción es solo dentro de un marco de excepción, cuando tú no sabes qué va a pasar. Pero el Estado, esto es el criterio de la Corte Constitucional, el Estado ya conoce cuáles son las condiciones, en qué condiciones están los privados de libertad, cuáles son los problemas estructurales que hay. Por lo tanto, el estado de excepción ya no se justifica, ¿no? Entonces, es importante decir que, a pesar de que ya se ha determinado por lo menos 4 veces, el Estado sigue teniendo, digamos, esto como una forma reiterativa, digamos, de darle frente al sistema y a la crisis penitenciaria.
Según la información que maneja INRED, en La Tacunga los reclusos continúan sin agua potable, no funciona el economato ni están habilitadas las visitas.
Es una visión desde la mano dura y no desde la rehabilitación. Es más importante militarizar las cárceles que dar agua potable, sostuvo Chiriboga.
Para el Estado la única solución es construir más cárceles, pero ya se sabe que hay abuso de prisión preventiva.
Además de centralización de trámites y falta de control de los funcionarios, remarcó la entrevistada.
Desde el 2014 se creó, digamos, se diseñó un nuevo sistema de gestión penitenciaria. Este nuevo sistema de gestión penitenciaria tenía, se supone, este enfoque de derechos humanos, tenía que, digamos, tener traslados, dependiendo de la gravedad del delito, dependiendo de si es que era media, mínima o máxima, las celdas, los pabellones, etcétera. Pero el problema es que no se aplicó esas diferencias, ¿no? Y lo que se creó, una de las medidas más importantes del nuevo sistema de gestión penitenciaria, fue la construcción de megacárceles. Entonces nosotros, a partir del 2014, empezamos a construir 3 megacárceles ubicadas en la ciudad de La Tacunga, al sur del país, en Cuenca, y también en la costa, en Guayaquil. Ahora estas 3 megacárceles están completamente hacinadas.
Escuchábamos a Pamela Chiriboga, coordinadora del área legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED.
Sorpresa en Tokio.
La estrella del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Simone Biles, se retiró de la final individual de los Juegos Olímpicos del jueves 29 para concentrarse en su salud mental.
Por esta razón, la atleta abandonó la competencia de equipos del martes 27, en la que Rusia ganó el oro, terminando con la hegemonía de Estados Unidos, que logró la plata.
La gimnasta reconoció estar bajo una gran presión por las expectativas creadas hacia ella en la competición.
Desde que entro al tapiz, trato con demonios en mi cabeza. Debo concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi bienestar, explicó a la prensa.
No somos solo atletas, somos personas al final del día y a veces tienes que dar un paso atrás, agregó.
La Federación de Gimnasia de Estados Unidos comunicó que Bales será evaluada a diario para determinar si compite en otras pruebas durante la próxima semana.
Atletas de todo el mundo enviaron sus mensajes de apoyo a la deportista de 24 años.
Entre las voces se destacaron las de históricos atletas olímpicos como el nadador estadounidense Michael Phelps y la gimnasta rumana Nadia Comaneci.
Bales, la gimnasta más galardonada en la historia de Estados Unidos, ganó 5 medallas en Río 2016, 4 de ellas de oro, y es considerada la gran estrella de Tokio 2020.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.